avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Vamos a hablar seguidamente de pictografías que hay aquí en el Uruguay, en campos del Uruguay, de esos rastros que han dejado habitantes de la prehistoria y que llegan hasta nuestros días. Generalmente asociamos al arte rupestre con manifestaciones pasadas de otras tierras y pensamos poco en el Uruguay. Bueno, para hablar de este tema es que nos acompaña esta mañana aquí en estudios la arqueóloga Elena Valvez. Bienvenida.
Buenos días, bienvenida.
Bueno, la arqueóloga Elena Valvez está trabajando con este tema desde hace tiempo. ¿Fue su tema de tesis también?
Sí, fue mi tesis de grado, el trabajo sobre maestre de campo. Las pinturas que hay en maestre de campo en Durán.
Ahí está, que va a ser el foco al que nos vamos a dedicar porque ahora están pretendiendo un reconocimiento mayor del que tienen, otro estatus vinculado al patrimonio. ¿Usted trabajó en la Comisión de Patrimonio?
Sí, trabajé varios años en el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio con la licenciada Elian Martínez, que fue quien lideró por muchos años y hasta el día de hoy la parte de gestión y de conservación del patrimonio de arte rupestre en Uruguay.
¿Qué son las pictografías?
Las pictografías son un tipo de arte rupestre. Los podemos clasificar capaz que en tres grandes grupos. Están las pictografías, los grabados y los petroglifos. Las pictografías son las que se hacen pintando la roca. Los grabados es cuando se graba justamente la roca. Y los geoglifos son esas grandes obras como pueden ser Nazca, que se ven desde las alturas. Acá en Uruguay tenemos petroglifos, en general al norte, y pinturas en general al sur del Río Negro.
¿Que son todas a cielo abierto?
Son todas, Elena, a cielo abierto. El soporte en el cual están pintadas son unas bochas de granito, grandes bochas redondeadas. Esos son los afloramientos.
Naturales, digamos.
Son afloramientos naturales del basamento cristalino que está justamente al sur del Río Negro, y aparecen en distintos puntos del país. Hay una gran concentración muy conocida por todos nosotros, que es Chamangá. Maestre de campo, podríamos decir que es la que le sigue en importancia, y después hay varias otras pinturas en distintos departamentos, como en Maldonado, en Colonia, en San José.
Sobre la roca, digamos, aquellas personas elegían esa roca redondeada, esa roca con forma de bocha, como usted dice.
Exacto, en realidad,
¿por qué le dirían esto?
Hay una posibilidad que es la siguiente. Estas rocas tienen una particularidad, que es que el propio granito suelta unas películas de silicato transparente en determinadas áreas de esas bochas que las hacen muy lisitas. Entonces, no, cuando uno las toca, no son superficies rugosas. Son bien lisa, como si yo estuviera tocando esta mesa de madera ahora, y entonces se hace muy fácil pintar. Y eso, a su vez, es lo que las protegió, porque esas capas de silicato continuaron, esas acreciones continuaron durante los años, y lo que se crea es un efecto sándwich, digamos. Te queda silicato, pintura y silicato. Es por eso que las tenemos hasta ahora. Si no, no las tendríamos, porque en realidad las pinturas que utilizaron en esa época no iban a ser tan duraderas que hasta el día de hoy las íbamos a tener como las tenemos.
Claro, la virtud de su permanencia no está en la pintura, sino en las características naturales de la roca. Claro,
ahora,
pero ojo,
nunca sabremos si las personas que realizaron esas pinturas efectivamente sabían que
ahí
eso
está,
sucedía.
Eso es lo que le iba a decir.
¿O no? Obviamente era una superficie seleccionada
por lo plano.
Por lo plano, exacto.
Sí, sí, porque era como tener una tabla allí.
Cuando los arqueólogos hacemos prospecciones en busca de pinturas, sabemos a dónde ir. Nunca vamos a ir a una superficie que no es que no tiene esas características, porque ahí no vas a encontrar nunca pinturas. Las vas a encontrar siempre en superficies alisadas de esas bochas, de esos afloramientos que hay en todo el sur del territorio. O sea que probablemente haya muchísimas más pinturas rupestres de las que en verdad conocemos al día de hoy.
Y que estén que tapadas por arbustos, estén en...
Sí, y además que tampoco son tan fáciles de ver. Cuando nosotros hicimos la prospección en Maestre de Campo, con un equipo de colegas, había muchas de las pinturas que ya eran conocidas, obviamente, por los lugareños, por la gente que trabaja en esos campos. Y varias de las pinturas, ellos mismos nos dijeron, acá está una, acá está la otra. Bien. Cuando estábamos haciendo la prospección, dos colegas encontraron otra. La gente que viene del campo nunca la había visto y hacía años que estaba trabajando ahí. Porque son apenas perceptibles, unas más que otras. Hay algunas que son realmente espectaculares, que se ven de lejos. Hay otras que con el paso de los tiempos, y que capaz que no están en una bocha tan grande, en un afloramiento que sea tan conspicuo, digamos, tal vez se pasa desapercibido. Entonces se necesita realmente hacer un estudio, digamos, de toda el área con bastante, dedicándole bastante tiempo, ¿no?
Claro. ¿Y qué antigüedad tendría?
Esa es la pregunta. El gran problema del arte rupestre es que no es fácil datarlo. En arqueología tenemos dataciones absolutas y dataciones relativas. Las dataciones absolutas en general se basan en métodos que no los podemos usar para el arte rupestre. Por ejemplo, carbono 14, que es el clásico que todos conocemos, inclusive utilizando AMS, que se puede datar con una muy, muy pequeña muestra de material orgánico, justamente lo que necesita es que haya material orgánico. Estas pinturas fueron hechas con óxido de hierro, probablemente, y es poca la posibilidad de que contengan además algún tipo de material orgánico. Puede ser algún excipiente que hayan utilizado para hacer la pintura, como por ejemplo, clara de huevo. En un momento se habló de salvia de las tunas, pero es tan poco que
no da para...
Claro, y aparte muy probablemente ni siquiera se haya conservado eso. Entonces lo que tenés no alcanza para datarlas a nivel de carbono 14. Entonces lo que terminás haciendo son dataciones relativas. Y
por ahí, ¿a dónde nos llevan esos caminos?
Yo no me arriesgo mucho. Hay algunos investigadores que han lanzado algunas hipótesis respecto a la antigüedad del arte rupestre acá en el Uruguay, basándose principalmente en eso, en superposiciones entre una pintura y otra, o en características a nivel estilístico que las comparan con pinturas de La Pampa o de la Patagonia en Argentina, pero yo realmente no me animo a nada. Obviamente son prehistóricas, yo las vinculo, varios investigadores lo hacen, también con el inicio de la alfarería, ¿no? No son previas a eso, probablemente.
¿Por qué?
Porque inclusive a nivel del tipo de representación que se hace, las representaciones rupestres y las decoraciones en las cerámicas tienen muchos puntos en común. Hay muchos diseños similares o iguales. Entonces eso hace pensar hasta en esa cuestión de diseños recurrentes, tanto en la cerámica como en el arte rupestre, inclusive hasta en quillapíes y etcétera, da la idea de que en un momento había como un manejo de información a nivel de territorio, ¿no? Que o eran etnias que se comunicaban o había una relación entre ambos soportes.
¿Son figuras geométricas?
Son
todas
figuras geométricas, sí. Son figuras geométricas, monócromas, rojas. Justamente ese es otro punto. Hay veces que si no son figuras geométricas y si lo que tenés son animales representados, vos podés hacer una datación relativa. Si tenés un animal que está extinto, decís, bueno, esto lo pintaron más o menos en esta época.
Sí.
en nuestro caso eso tampoco lo tenemos, porque son todas, son zigzags, escaleriformes, cruciformes, líneas paralelas, oblicuas, hay algún arracimado, pero es eso.
Claro, claro. Aparecen una cantidad de preguntas que no sé si la arqueología las responde o si tienen respuesta todavía. ¿Qué sentido tenía aquello? ¿Por qué lo hacían? ¿Son manifestaciones religiosas, artísticas?
En general nosotros los arqueólogos hablamos que el arte por el arte per se, a nivel de prehistoria, no existía. No era que tenías un artista que iba por los campos pintando bochas de granito.
No era así.
Eso no era así. En general, la representación rupestre tiene un objetivo, un porqué se hacía. Muchas veces hasta se habla de que las representaciones rupestres tienen como una función más utilitaria, como por ejemplo de marcar territorios, marcar caminos de un lugar a otro. Y otra función...
Tipo señalización.
Como si fuera una señalización, exacto. Y otra función que sí tiene más que ver con la parte espiritual, con la parte de rituales. Y no es que unas son para una cosa y otras son para otra. Es la misma pintura que los grupos la leían desde distintas perspectivas. Y de repente... un niño en un grupo de la prehistoria solamente conocía esa función más utilitaria, y a medida que iba aprendiendo y sus mayores les iban enseñando, iba aprendiendo esas otras cosas que además estaba transmitiendo esa representación rupestre.
Claro, no es fácil meterse en esa cabecita, ¿no?
Claro, el tema es que justamente tenés un hiato temporal y un hiato cultural tan grande entre los arqueólogos y esos pueblos que ejecutaron ese arte, que entonces, claro, lo que se genera es eso. Es muy difícil lograr llegar a certezas en cuanto a qué significaban, por qué estaban ahí. Lo que haces como arqueólogo es ir tirando hipótesis con mucho trabajo de campo, con mucha investigación, ir viendo, bueno, qué posibilidad puede ser, cuál otra efectivamente no es. Es como ir armando un puzzle, un rompecabezas.
Claro. Yo sé que no quiere hablar del tema de la antigüedad, pero, digamos, por lo menos, ¿de cuántos años para atrás estamos hablando?
Por ejemplo, no te puedo dar realmente una certeza. No hay nada a mí que me dé la idea de que tienen tanta edad o no. Pero hay autores que hablan de 500 antes de Cristo, una cosa así. Pero ya te digo, no hay ninguna certeza. Son hipótesis.
Bueno, bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con la arqueóloga Elena Valdés.
810 vivo.
Retomo este diálogo con la arqueóloga Elena Valvé. Estamos hablando de pictografías en el Uruguay y particularmente las de Maestre Campo, en el arroyo Maestre Campo, en Durazno, que se pretende se declaren Patrimonio Histórico de la Humanidad.
En realidad...
Elena, o todas.
Es así. Ya hay una presentación de la gente de Chamangá de Flores, en la cual incluyeron a Chamangá en la lista indicativa de UNESCO. Eso sigue toda una serie de pasos, visitas de expertos de UNESCO, un montón de documentos que se tienen que elaborar por parte de la intendencia, de los investigadores, de los encargados del área acá, para que logre cumplir todos esos requisitos para que luego sea declarado Monumento de la Humanidad. Eso es Chamangá.
Que es el más grande, Chamangá.
Claro, que es el más grande, tiene aproximadamente 43 pinturas, gracias a que se hizo una investigación arqueológica. Cuando en las primeras épocas de Chamangá, la cantidad de pinturas que se conocían eran alrededor de 9. O sea que fue gracias a la investigación arqueológica y al apoyo que tuvo Andrés Florenes, que es el licenciado que trabaja en esa área, de los propietarios, que se logró investigar y llegar a este número, ¿verdad? En Maestre de Campo, la cuestión es que está muy cerca de Chamangá, está más o menos a 40 kilómetros. A nivel de paisaje, es el mismo paisaje, son los mismos afloramientos. A nivel estilístico, yo diría que son el mismo tipo de representaciones. Entonces, obviamente hay una relación muy fuerte entre estas dos áreas. Lo que ahora se está conversando en la Intendencia de Colonia, en la Intendencia de Durazno, perdón, desde la parte de cultura y el Museo Rivera, es ver si hay posibilidad de incluir a Maestre de Campo en esta lista indicativa junto con Chamangá. Claro. Pero por ahora no hay ninguna cuestión formal hecha. Es como lo que han mantenido contacto entre intendencias.
Está en los contactos. Bueno, vamos a volver a aquellas pictografías. Hablamos de por lo menos 500 años antes de Cristo. ¿Podemos decir aquellos indios pintaban aquellas rocas?
Sí, claro. Sí, obviamente eran grupos prehistóricos. No podemos adjudicar esas pinturas ni a los chanás, ni a los charrúas, ni a los minuanes, ni a ninguno de los grupos históricos que conocemos, porque esos grupos, justamente lo que conocemos de ellos es a partir de las crónicas de los primeros europeos que visitaron esta zona, ¿verdad? No podemos nunca adjudicarle esas pinturas a estos grupos. De nuevo, tenemos el gran problema de la profundidad temporal y de la ausencia de cronología certera para la parte de arte rupestre.
Claro. Te decía que esa pintura roja que ha quedado como indeleble a través de la acción química, esa que producía la roca, era una pintura roja extraída del óxido del hierro.
Sí, en general sí, es el mismo... es de la hematita, el mismo tipo de pigmento se utilizó también para pintar la cerámica, era como muy común.
¿Es una piedra?
Sí.
¿Es roja la piedra?
Es roja, la tocas y te tiñe los dedos ya de por sí. Y lo que hacían en general era machacarla y a eso agregarle algún excipiente, un vehiculizante, o sea, para que sea más fácil de pintar, ¿no? Puede ser agua, puede ser, ya te digo, a veces hablan del jugo de los cactus, tampoco hay demasiado investigado al respecto. En realidad, una cosa importante para decir es que el arte rupestre siempre fue medio que el patito feo de la arqueología.
¿Por qué?
Justamente uno de los problemas es la datación. Entonces, al no haber dataciones, en general, fue como medio como soslayado, dejado de lado. Los pioneros de la arqueología a principios de siglo trabajaron mucho con el tema de arte rupestre. En realidad, justamente para el tema de Maestre de Campo, fue Larrauri en 1905 el primero que hizo un relevamiento de las pinturas de Maestre de Campo. Después, cuando la arqueología surge como carrera universitaria, que es en la década del 70, 1976, empieza la carrera. Los primeros egresados eligen otras áreas de la disciplina para comenzar a investigar y hay pocos que se dedican al tema arte rupestre. Entonces hay muy poca información. Claro. Si viene otro arqueólogo especializado en otra área, yo qué sé, los cerritos de indios, que todos los conocemos, que más o menos sabemos de qué se trata, hay mucha más información. Pero porque hay mucha más investigación, años de investigación. El arte rupestre, en cambio, no ha tenido...
Es más incipiente. ¿Se podría decir, Elena, que una característica de este arte rupestre uruguayo es justamente que sea todo a cielo abierto,
claro,
que no haya en cuevas?
Es una singularidad del arte rupestre del Uruguay, el que esté a cielo abierto, y es una de las hechos que destacan para incluirlo en la lista indicativa de UNESCO.
Ay. Bueno, muy bien, muy interesante. Hemos conocido esta iniciativa y estas pinturas que se las puede ver, ¿alguien las puede visitar? ¿La de Maestre Campo?
El tema es que están todas en predios privados. No hay ninguna que esté en un área pública como para que cualquiera la pueda visitar. Entonces, obviamente lo que hay que hacer es primero pedir permiso a los propietarios para poder entrar.
¿La empresa Montes del Plata tiene campos con pinturas?
Sí, la empresa Montes del Plata compró hace relativamente poco, me parece, algunos campos ahí en Maestre de Campo. Hay dos pictografías que están declaradas Monumento Histórico Nacional, que es la única figura legal que existe en Uruguay para proteger, por ejemplo, este tipo de bienes patrimoniales a través de la ley 14.040. Ahí en los campos de Monte del Plata hay dos de las pinturas que están declaradas Monumento Histórico Nacional.
Está allí. Bueno, le agradezco a la arqueóloga Elena Valvé que nos haya acompañado esta mañana.
Por favor, muchas gracias y gracias por el espacio para la prehistoria de nuestro país.